Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, del programa La Luna sale a tiempo radio. Al final del noticiario entrevistaremos a María Ángeles Castellano, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, que nos hablará sobre la situación en la que se encuentran los temporeros en la recogida del ajo en Las Pedroñeras, Cuenca y Cinco Casas, Ciudad Real. Noticias internacionales. Los precios del aceite de oliva virgen extra de origen español en marcas blancas son muy parecidos e incluso inferiores en las principales cadenas de Irlanda y Reino Unido, cuando lo normal es que sea al revés, lo que en Eroski cuesta 4,92 euros por litro, en la británica Tesco vale 4 euros, por poner uno de tantos ejemplos. No tiene ninguna explicación. Los precios de venta al público fuera de España deberían ser bastante más caros, aunque no existan aranceles dentro de la Unión Europea, sobre todo por los costes de distribución y transporte, sostiene David Erice, técnico de aceite de oliva en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. No es el único sorprendido ante la paradoja de que un país productor venda más caro en el mercado interno que en los países a los que exporta. Eso sin contar con que el poder adquisitivo de los británicos o irlandeses es mucho más alto. Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas, si se otorgan en relación con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada, según una sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Corte Comunitaria, con sede en Luxemburgo, precisa que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español, como el bachillerato, parecen revestir carácter económico, pues se financian mediante el pago de las matrículas y mensualidades de los alumnos o sus familias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde así a un asunto presentado por la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, Ayuntamiento de Getafe, que invoca el acuerdo entre España y la Santa Sede para solicitar la devolución de un impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras por importe de casi 24.000 euros que la referida congregación había abonado por obras realizadas en un edificio escolar en el que se ubica el salón de actos del colegio. La directora del colegio público Saunalati School de Finlandia, considerado el mejor colegio del mundo, Anna Sarakorpi recomienda que los niños no tengan más de una hora de deberes al día, porque necesitan descansar y jugar, y no aprenden solo en el colegio. Sarakorpi ha ofrecido la primera conferencia del cuarto simposio internacional sobre innovación aplicada que organiza ESIC y que se desarrolla durante esta semana. En España se habla mucho de los deberes, pero en Finlandia no. Tenemos claro que todos los niños deben tener trabajo para casa, pero en mi opinión, como máximo, una hora al día, ha explicado la directora de este centro, uno de los mejores valorados en la última evaluación educativa que realiza la OCDE. El 74% de la población mundial estará expuesta en 2100 a olas de calor mortales. Esta es la principal conclusión de una investigación de la Universidad de Hawái, Estados Unidos, que ha descubierto el umbral en el que la temperatura y la humedad elevada se vuelven letales. Además, con los resultados obtenidos, los expertos han creado una aplicación web capaz de predecir el número de días al año en los que se producirán estos periodos de calor extremo en cualquier lugar del mundo. Las olas de calor cada vez afectan a más personas en todo el planeta. Algunas de las más recientes, como la ocurrida en Europa en 2003, que acabó con la vida de 70.000 personas, o la de Moscú, que mató a 10.000 personas en 2010. Son ejemplos de la amenaza que suponen estos fenómenos meteorológicos. Desde 1980 se han contabilizado 783 olas de calor mortales en 164 ciudades de 36 países. Noticias locales. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020 de la ciudad, un documento consensuado con todo el sector y los grupos que conforman la corporación local, que apuesta por un modelo sostenible que prime la convivencia entre quienes visitan la capital valenciana y quienes viven en ella. Así lo ha indicado la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Sandra Gómez, durante su intervención en la sesión plenaria para exponer el contenido del plan, que se perfila en torno a 4 estrategias y se desarrollarán a través de 32 programas para llegar a los 5,3 millones de pernoctaciones anuales en los próximos 4 años, lograr 3,5 millones de llegadas al aeropuerto y el incremento del gasto medio diario del turista un 15%. La Unión de Consumidores y la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia han lanzado una campaña a favor de un consumo igualitario y responsable y en contra de la discriminación para las mujeres que suponen la llamada tasa rosa. Es probable que mucha gente lo desconozca, por ello la importancia de esta campaña, que lleva el lema de «Por un consumo igualitario». Si eres mujer, has estado pagando de más durante mucho tiempo y sigues haciéndolo. Así lo señalan diferentes estudios sobre la llamada tasa rosa, que concluyen que hay algunos productos en los que la versión femenina es más cara que la masculina. Ha destacado la regidora de Igualdad, Isabel Lozano. Según una de las últimas investigaciones del comparador de precios Ideal, las mujeres pagan hasta un 24% más que los hombres por los mismos artículos, ha añadido Lozano en la presentación de la campaña. La mayoría de las víctimas de violencia de género en la Comunidad Valenciana siguen sin denunciar su situación, concluye el informe especial sobre atención y protección a mujeres y menores víctimas de violencia de género elaborado por la Sindicatura de Gruches y que su presidente, José Cholbi, ha entregado a la vicepresidenta de las Cortes Valencianas, Carmen Martínez. El diagnóstico del defensor del pueblo autonómico es que el gran problema de la violencia machista en la Comunidad Valenciana es la falta de medios materiales y humanos para atenderla y, sobre todo, la falta de coordinación entre organizaciones, que permitiría construir un auténtico sistema integral. El reinado del naranjo amargo Citrus aurantium en los alcorques de Valencia puede tener los días contados. De los 140.000 árboles de la ciudad, 12.264, casi el 9%, son naranjos amargos, un porcentaje que el actual alcalde, Joan Ribó, de Compromís, quiere corregir. El regidor aseguró durante el ciclo Políticas Municipales contra el Cambio Climático, organizado por Levante EMV y moderado por su director, Julio Monreal, que el gobierno de la NAU está elaborando una estrategia de diversificación del arbolado de la ciudad porque hay un exceso de naranjos y palmeras. Incluso sobra algún ficus, destacó Ribó, quien aseguró que hay que ir a la implantación de árboles más frondosos, una reclamación vecinal reiterada en una ciudad donde la falta de zonas de sombra y el exceso de plazas de obra dura no ayudan precisamente a soportar las elevadas temperaturas. Noticias nacionales. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, con el apoyo de Entre Pueblos, ha elaborado un informe técnico sobre las repercusiones del Acuerdo del Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA. Tras el análisis comparativo de la normativa comunitaria y canadiense y los textos que recoge el tratado, el informe concluye que la gran perjudicada en materia agraria será nuestra ganadería de carne de vacuno, porcino y leche. El CETA producirá una entrada adicional de carne de vacuno en la Unión Europea a arancel 0%, lo que ejercerá una fuerte presión a la baja de los precios del mercado interno de carne de vacuno a nivel comunitario y estatal, sin olvidar que esta carne entrará libremente en la Unión Europea habiendo sido tratada previamente en origen con desinfectantes de canales como el ácido fáctico o con tratamientos alternativos al agua limpia o el agua potable como el agua caliente reciclada. En 2015 la administración gastó más de 33.000 millones de euros en armas, guerras y control social, es decir, 718 euros por cada uno de sus habitantes. En resistencia a esta situación, casi medio millar de personas, 441 con datos constatables, de ellas más de 40 nuevas, han desobedecido el gasto militar en España a través de su declaración de la renta, negándose a colaborar con la militarización de los presupuestos y dedicando ese dinero a 88 destinos alternativos, donde realmente se defiende y construye el modelo de vida, desarrollo y sociedad que se quiere para el presente y el futuro. El dinero desviado a destinos alternativos es de 57.692,63 euros, con un promedio de aporte por persona de 140 euros. Participaron personas que residen en 35 provincias españolas, entre ellas el colectivo más numeroso de objetoras fiscales al gasto militar fue en Cataluña, Vizcaya, Madrid, Alicante y Zaragoza. Las comunidades de vecinos podrán vetar, si así lo recogen sus estatutos, que haya pisos turísticos en sus edificios. Es una de las novedades de la modificación del decreto que regula este tipo de negocios que ya fue aprobado por la Comunidad de Madrid en 2014 y que ahora el gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere cambiar e impulsar de nuevo, ya que fue anulado por los tribunales. Otra de las novedades es que los dueños de estas viviendas tendrán que informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes. Si además sale adelante la propuesta del Ejecutivo Autonómico, las plataformas que operan en la región serán consideradas empresas turísticas y como tal estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo. Pequeñas tiendas de campaña hacinadas junto a un muro, un colchón tendido sobre la acera o un pequeño rincón flanqueado por un palé sirven de alojamiento durante estos días a decenas de temporeros que, en distintos puntos de Castilla-La Mancha, participan en las distintas campañas agrícolas en marcha. Asentamientos indígenas insalubres en los que también hay niños. Esta es la realidad a la que están abocados esos trabajadores, en buena parte inmigrantes, que acuden a localidades como Las Pedroñeras y Cinco Casas para ganarse un jornal en la campaña del ajo, pero sin que se les garanticen las condiciones mínimas de alojamiento. Condiciones lamentables de las que vuelve a hacerse eco un año más el sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña María Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Vamos a hacer una pequeña historia de lo que ha supuesto a través de los años esta campaña de recogida de ajos, tanto en Las Pedroñeras como en Cinco Casas. ¿Desde qué año empezó esta campaña, a ir allí los temporeros en masa?
La recogida del ajo en estas zonas es un cultivo tradicional, por tanto, se remonta hace mucho tiempo. En el momento en el que, en primer lugar, o en un primer momento, se cogía con la gente del lugar, pero todas las zonas rurales al final se han ido despoblando y ha ido saliendo gente del entorno rural y se ha requerido mano de obra de otros sitios. También antes había temporeros, pero no tanto temporeros que venían del extranjero, sino temporeros que venían de otras ciudades o de otros entornos cercanos, pero que se desplazaban a los sitios donde había una campaña agrícola para colaborar o trabajar en la recolección. En el momento que empieza a haber otro tipo de empleo, si la gente sale del entorno rural y baja la población en el medio rural y por tanto la mano de obra, pues se sigue requiriendo esa mano de obra porque todos los trabajos que están relacionados con las campañas agrícolas son muy intensivos en mano de obra y empieza a venir gente de otros países o gente del extranjero.
¿Concretamente de qué países han venido habitualmente en estos últimos años?
Pues ahora mismo lo que hay en estas zonas son mayoritariamente de Rumanía. En otros momentos también ha habido gente que venía de Marruecos. En Castilla-La Mancha en general también ha habido gente extranjera que venía de países como Ecuador. Depende también un poco de los años y de la evolución que ha sufrido la propia inmigración.
En 2012 hubo un desalojo del asentamiento de 100 personas en Las Pedroñeras, en Cuenca. Uh-huh. Y en 2011 se estableció un asentamiento de 700 temporeros en Cinco Casas, Ciudad Real, ¿no?
Sí, no había una buena previsión. Entonces, en un momento determinado, ante la llegada masiva, la falta de infraestructuras y la necesidad de mano de obra y la falta de planificación, pues se producen estos problemas. Entonces, desde un primer momento, desde Comisiones Obreras, hemos tratado de que estas situaciones no se produzcan y que exista una planificación integral y mejor, porque más o menos las previsiones de las cosechas se tienen cuando ya se está acercando la campaña o el tiempo de recolección. Entonces, lo que siempre hemos pedido es que se tenga en cuenta qué mano de obra se va a necesitar, qué disponibilidad de mano de obra hay en el entorno cercano y cuáles son las previsiones que venga gente de fuera, de manera que se tengan las infraestructuras o se esté preparado para atender a la gente que viene de fuera. ¿Qué ocurre? Pues que cuando esto no se planificaba de ninguna manera, se producían asentamientos masivos. Hoy en día sigue trabajando mucha gente y mucha gente extranjera en las campañas agrícolas, pero sí que es cierto que esto ha mejorado mucho. Nada tiene que ver la situación que hay ahora con la situación que podía haber hace unos años, pero eso no implica que dejemos de denunciarlo porque sigue habiendo personas que están en una situación precaria, viviendo en precario y también trabajando en precario en muchas ocasiones en estas campañas agrícolas.
¿Y en estos últimos años la mayoría han venido con contratos o no?
El tema de la contratación y la economía sumergida también está bastante controlado. Aquí la Inspección de Trabajo ha hecho un papel fundamental. Se han visitado muchos tajos directamente. Hace años sí que este era un problema. Había mucha gente que estaba trabajando sin ningún tipo de contrato. Ahora sí que se trabaja con contratos. Hay quien viene ya con su contrato previo o que repite en distintas campañas y tiene contacto con empresarios que saben que les van a contratar o los necesitan o repiten. Y en otras ocasiones hay gente que sabe que va a haber trabajo en esos lugares y va aunque no tenga un contrato previo.
Para hacer frente a esta situación de años pasados que está planteando y que ya ha tenido una serie de propuestas por parte de Comisiones Obreras, hubo una reunión de flujos migratorios. ¿Quién compone esa reunión? ¿Qué organismos?
Pues las reuniones de flujos migratorios, en este caso a la que me hice referencia, que tuvo lugar el 18 de mayo en la delegación del Gobierno, había gente de la Administración Central, de hecho esto está presidido por la delegación del Gobierno, participa gente de la Administración Autonómica, la Autoridad Laboral a nivel autonómico, organizaciones agrarias, sindicatos y el SEPE. Entonces, en estas reuniones pues se tratan todos estos temas, se analizan también los datos de campañas anteriores y en esta ocasión, en la última reunión que tuvimos desde Comisiones Obreras, entre otras cosas, hicimos dos peticiones. Por un lado, las previsiones de contratación que tenían, dado que ahí estaban los representantes de los empresarios agrarios y luego también un mapa de los albergues que hay disponibles en nuestra comunidad autónoma. No todo el mundo se aloja en albergues, el albergue puede ser una situación temporal, pero sí los hay y los hay realmente, queríamos saber cuál era el mapa, dónde están y sobre todo también en qué condiciones, porque es cierto que en ocasiones ha habido gente que estaba alojada en estos albergues, pero al final eran más peligrosos los propios albergues que casi estar a la intemperie, porque no cumplían medidas de seguridad, ni de higiene, ni de nada, y en algunos casos se han tenido que cerrar por estos motivos.
¿Y a qué medidas concluyeron o se adoptaron en esa reunión de flujos migratorios?
En esa reunión de flujos migratorios, realmente, más allá de las propuestas que se hacen y que se recogen, son reuniones más informativas. En este caso fue más informativa. Entonces, no se llega a una conclusión más allá de que nosotros hacemos una petición de información que esperamos que nos trasladen en algún momento, pero no se cierra en ese momento la petición de información. Se comprometen las partes que puedan tener esa información o que puedan controlar esos datos a facilitarlos o no, pero más allá de eso no se llega a ninguna conclusión más.
María Ángeles, vamos ya a la actualidad, a la presente campaña de recogida de ajos, tanto en Las Pedroñeras, Cuenca, como en Cinco Casas, Ciudad Real. ¿Cuánto se inició la campaña y cuánto se tiene previsto que finalice?
La campaña lleva en torno a unas 2 semanas aproximadamente, y la previsión de finalización de esta campaña en concreto, que es la del ajo, estará en torno a finales del mes de julio. Lo que pasa es que luego en Castilla-La Mancha tenemos otras campañas que casi se encadenan. A lo mejor no tienen un impacto tan alto como la del ajo, pero dentro de poco también se llevará a cabo la recogida del melón, y sobre todo una de las campañas agrícolas potentes que hay en Castilla-La Mancha es la de la vendimia, que también tiene un alto impacto en la economía y en cuanto a contratación. A lo mejor en las campañas de la vendimia puede que sí que estén mejor organizadas o no ha habido estos problemas de asentamientos como ha habido en el caso de las campañas de recogida del ajo.
¿Y este año la procedencia de los temporeros principalmente de dónde viene?
Este año los temporeros son fundamentalmente de Rumanía. También nos trasladaban que al haber coincidido en esta ocasión la campaña del ajo con el Ramadán, ha habido gente de Marruecos que no ha venido a trabajar estas campañas porque estaban en pleno mes de Ramadán. Lo que no sabemos si se irán incorporando una vez que haya finalizado este fin de semana el Ramadán, si se incorporarán a lo que queda de campaña o ya directamente no vendrán a trabajar esta campaña.
Y en cuanto a la contratación, ¿la mayoría se puede decir que vienen con contratos?
Mucha gente viene con contrato, pero no todo el mundo viene con contrato. Y luego hay una segunda parte, que puede que estén contratados o que la mayoría esté contratado, pero sí que hemos detectado que les contratan por un número de horas que es bastante inferior a las horas que realizan realmente. Entonces existe un fraude en la contratación en este sentido, porque están contratados a media jornada cuando las jornadas que hacen son jornadas completas y casi eternas en algunos casos, y esto también implica que hay una infracotización a la seguridad social. Y esto no ocurre solo con trabajadores extranjeros, también ocurre con trabajadores de aquí que cotizan por muchas menos horas de las que están haciendo realmente, con la repercusión que tiene todo esto tanto en nuestro sistema público de pensiones como en sus pensiones futuras.
María Ángeles, en cuanto al alojamiento, hay críticas por parte, en ese caso, de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, concretamente en el estado de infravivienda, si se puede decir, que viven la mayoría de estos temporeros, ¿no?
No tanto las condiciones de las viviendas, porque no hemos entrado a ninguna vivienda, pero sí el hecho de que muchos de ellos no puedan acceder a una vivienda porque nos han trasladado que les piden alquileres desorbitados, entonces no pueden pagarlo, o como el hecho de que no exista una dotación suficiente de viviendas o alternativas habitacionales que puedan cubrir sus necesidades. No hemos visto o no tenemos conocimiento de que estén en casas que estén en malas condiciones, sino que directamente están en el campo. Por ejemplo, en el caso de Cinco Casas, es un municipio, una entidad menor que tiene en torno a 600 habitantes, y por lo que ha dicho el propio alcalde hay en torno a 200 personas que están trabajando allí, que no tienen ningún tipo de alojamiento y que están durmiendo pues directamente en el campo, en las fincas, que a lo largo del día puede que se pasen por el pueblo, estén en el pueblo, y por la noche pues se trasladan a eso directamente, ni siquiera con tiendas de campaña, o sea, al aire libre en el entorno de las fincas en las que luego están trabajando.
Porque ha hablado de alquileres. Se han llegado hasta a pedir 800 euros mensuales por ese alquiler.
Eso nos han dicho las personas con las que estuvimos hablando del entorno de cinco casas, Argamasilla, nos decían que las casas que les han ofrecido en alquiler llegan a estos precios, que es un precio muy elevado.
¿Cuánto puede ganar, María Ángeles, un temporero mensualmente?
Depende del convenio del campo que tengan en su caso. En cualquier caso, como mínimo y como garantizado, tienen que ganar el salario mínimo, el SMI, que está en 707 euros. Entonces, no es mucho más lo que van a ganar con el convenio del campo y, por tanto, un alquiler de 800 euros es un alquiler pues que a lo mejor supone en torno al 90% de lo que puedan ganar al mes. No van a vivir probablemente solos cada persona en una casa, pero aún así es un precio muy elevado. Y además, conociendo el precio del alquiler habitual en esas zonas, no es tan alto porque en los pueblos el nivel de vida es diferente y el alquiler nunca llega a esos precios, que son casi precios de un piso en una gran ciudad, no en un pueblo de 600 habitantes.
Porque las empresas están obligadas, según la ordenanza de 1971, a facilitarles un alojamiento digno a los temporeros, ¿no? Si su residencia está a unos 100 kilómetros del lugar del trabajo.
Eso es, se consideran trabajadores migrantes todas aquellas personas que no pueden volver a su lugar de residencia habitual, que está más de 100 kilómetros. Entonces, en este caso, existe una ordenanza de 1971 que regulaba cuestiones relativas a salud laboral, que ha sido derogada en muchos de sus aspectos porque se ha avanzado en tema de prevención de riesgos laborales, pero hay un apartado en el que se habla de la obligación que tienen los empresarios de personas que están trabajando al aire libre, lo dicen así, de facilitar un alojamiento digno a estas personas cuando no pueden ir a su casa todos los días cuando finaliza su jornada. Por tanto, este apartado sigue vigente y existe esta obligación. Luego hay convenios que puede que además recojan específicamente, convenios del campo, la obligación de tener alojamiento, pero aunque no lo tuvieran, como es el caso del convenio del campo de Cuenca y de Ciudad Real, que son las dos provincias donde están ubicados estos municipios, aunque no esté recogido en esos convenios, como digo, existe esta ordenanza que obliga a los empresarios a facilitar un alojamiento.
Vamos a hablar, si le parece, María Ángeles, de casos concretos como el de las Pedroñeras en Cuenca. Hay una tierra sembrada, según mis datos, de unos 15 kilómetros alrededor del municipio, que están sembrados de ajos, y sus productos se venden a empresas de otros municipios, la mayoría, ¿no es así?
Sí, se venden a empresas de otros municipios y se exportan. La actividad del ajo tiene un impacto económico muy importante en la zona de los Pedroñeros. La mayor parte de la gente sí que está alojada, sí que tiene sitios donde vivir, porque la campaña es muy importante y es una producción muy importante la que tienen que recoger. Y el impacto económico en toda la zona del entorno de los Pedroñeros es considerable. Está muy vinculada su economía a la campaña del ajo, tanto a la recogida como a su posterior tratamiento, a cortar los ajos, pelar los ajos y trasladarlos a los puntos de venta, exportarlos, tiene una implicación económica muy importante para toda la zona.
¿Y la respuesta de la alcaldía de las Pedroñeras en Cuenca ante la situación que estamos planteando de los temporeros, cuál es?
Bueno, más que desde la alcaldía, desde donde se ha dado respuesta es desde la Asociación de Productores de Ajo, que indican que nada tiene que ver esta situación con la situación que se producía hace años y que la mayor parte de los empresarios, según ellos cuentan, pues sí que facilitan un alojamiento a estos temporeros. Lo cual no lo discutimos, no decimos que se tenga la misma situación que había hace años, pero por ello no vamos a dejar de denunciar. Algunas personas siguen en malas condiciones, siguen durmiendo a la intemperie y hay que dar solución a todas ellas, porque la mayoría de las personas ya tengan una situación más o menos aceptable en cuanto al alojamiento, no tanto así en cuanto a las condiciones laborales en general. No va a ser que nos sigamos denunciando hasta que este problema se corrija, porque por las noticias que tenemos, las campañas agrícolas se producen en muchos sitios de todo el país y no en todos los sitios se producen estos asentamientos y estos problemas con las personas migrantes que van de un sitio a otro para trabajar en el campo.
La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores del Ajo considera que las declaraciones o las denuncias de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha son alarmistas.
No se trata de ser alarmista o no, simplemente denunciamos una realidad. No hemos dicho que existe un problema de orden público, problemas como pudo haber hace años, en los que incluso se invadían propiedades privadas y el problema era diferente. No estamos hablando de eso. Puede que la gente de los Pedreñeros esté más sensibilizada porque saben qué problemas han tenido en el pasado. Nosotros no estamos lanzando ninguna alarma social ni nada de eso, simplemente denunciamos que hay personas, familias que han ido a trabajar para al final generar riqueza en ese municipio y a esos empresarios y que no tienen las condiciones dignas ni mínimas que tienen que tener y que además estos empresarios tienen la obligación de cubrir. Es cierto que hay personas que sí que tienen alojamiento, pero no todas. El problema sigue existiendo. No es tan grande como podía ser en un momento, pero no vamos a ocultarlo y a decir que todo está perfecto porque solo hay un 20%, por decir un porcentaje, de personas que no tienen alojamiento. Tienen que estar todas en condiciones dignas. Entonces, siempre que quede alguna persona, alguna familia que no esté en estas condiciones dignas, vamos a seguir denunciándolo, porque así es como hemos ido avanzando a lo largo de los años, tanto en alojamientos como en contratación.
Sin embargo, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Gregorio, dice que el Gobierno regional es el que tiene que dar cobijo a los temporeros.
La verdad es que no entiendo muy bien esas declaraciones que hizo, porque no sé si se refería al mapa de albergues, pero no es realmente el Gobierno regional el que tiene que facilitar o garantizar un cobijo como tal a estas personas. Como hemos comentado antes, la ordenanza a la que nos hemos referido de 1971 habla de la obligación del empresario de facilitar este alojamiento. No es en este caso la Junta de Comunidades la que tiene que procurar un alojamiento. Eso no quita que todas las administraciones a todos los niveles, dado que es un problema que nos afecta a Castilla-La Mancha, cada uno en su ámbito de actuación, pues se pongan de acuerdo para tomar medidas para evitar que estas situaciones se sigan produciendo.
¿Cuál es la respuesta a la actitud de la ciudadanía de las Pedroñeras y Cinco Casas ante los temporeros que cada año, en este caso 2017, se alojan allí, en sus municipios? ¿Son bien acogidos?
Yo creo que en general ya se vive con normalidad, porque es algo que viene pasando desde hace muchos años. A lo mejor en los 90 o en épocas así, cuando empezó a venir más gente del extranjero y a lo mejor había ocupaciones de fincas privadas y que había más alarma social o un problema de otro índole, pero en este caso no es así. El alcalde de Cinco Casas, por ejemplo, hoy en unas declaraciones lo que decía que le preocupaba es que se echaban en el césped de la plaza y no podían regar. Creo que esto es un problema menor. Aquí la cuestión es que hay personas que van a trabajar y, como he dicho, a generar riqueza para estos municipios, para las empresas de estos municipios y, en general, para todo el municipio globalmente, pues hay personas que están ahí que no tienen dónde alojarse o están durmiendo al aire libre.
María Ángeles, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha se ha desplazado a las Pedroñeras y a Cinco Casas para informar a los temporeros de sus derechos y cómo tienen que actuar. ¿Qué les han dicho?
Nosotros lo que hacemos cuando vamos allí o vamos a los lugares de trabajo, igual que hacemos asambleas o encuentros con trabajadores en otro sitio, lo que hacemos es ir a visitarles para que sepan que pueden contar con nosotros si tienen cualquier incidencia e informarles de los derechos mínimos que tienen, tanto los derechos salariales como el derecho a alojamiento, el derecho a un contrato, derechos en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales. Entonces lo que hacemos es decirles que tienen derecho a un contrato de trabajo, derecho al pago del salario, que es evidentemente a la igualdad de condiciones laborales y no discriminación en función de sexo y origen, garantía de protección, seguridad, salud e higiene laboral, y todas estas cosas se las trasladamos para que las conozcan, porque puede que algunas de estas personas que están trabajando en el campo conozcan sus derechos, pero no todo el mundo tiene conocimiento de sus derechos, y sobre todo queremos que sepan que nos pueden trasladar cualquier denuncia que quieran hacer, tanto pública como anónima, si quieren que actuemos en su nombre o que seamos desde Comisiones Obreras quienes hablemos con la inspección. Todo esto se lo trasladamos para que sepan que el sindicato está para eso. También nos consta que la propia Inspección de Trabajo está haciendo sus visitas también para ver en qué condiciones están y para ver si se cumple con la legalidad en todos los casos.
Ante la situación que hemos planteado en las Pedroñeras, Cuenca, como en Cinco Casas, Ciudad Real, ¿cuál es la propuesta de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha de esta situación?
Creemos que es importante trabajar antes de que la campaña esté en marcha. La previsión es fundamental, lo que decíamos antes, los empresarios agrícolas saben más o menos qué necesidad de mano de obra van a tener, entonces hay que hacer una buena planificación. Las reuniones que se producen de flujos migratorios deberían servir también para que se ponga sobre la mesa qué necesidades van a tener las organizaciones agrarias, qué prevén, cuál es el mapa de albergues, si los ayuntamientos tienen posibilidad de ofrecer otro tipo de alojamiento, y hacer una planificación global en la que todas las partes implicadas, tanto administraciones, empresas y sindicatos, pues nos pongamos a trabajar sobre ello y veamos cuáles son las necesidades que hay que plantear antes de que se produzca la campaña agrícola y de qué manera garantizar que todas estas personas tengan alojamiento y tengan cubiertos todos sus derechos laborales.
Si algún excusante quiere más información sobre la situación de los temporeros en estos municipios o quiere realizar alguna denuncia sobre el ámbito este que estamos hablando, ¿dónde se puede dirigir a Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha?
En nuestra página web tienen disponible toda la información. Luego, además, tenemos un correo electrónico que funciona como buzón para todo tipo de denuncias relacionadas con el empleo, que es empleo@cm.cco.es. Y en cualquier caso, pues eso, en nuestra propia página web pueden buscarla y ponerse en contacto con nosotros por teléfono o, como he dicho, por este correo electrónico que les acabo de dar.
María Ángeles Castellanos, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Gracias por su intervención en alguna salida a tiempo radio y a seguir trabajando por los derechos de los trabajadores, en este caso temporeros.
Muchas gracias por vuestra entrevista y por vuestro tiempo.
Un saludo, María Ángeles.
Un saludo.
Gracias.